Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, de un día en el que la cuenta atrás es más clave que nunca, ¿verdad? Por aquello de los Reyes Magos. Claro, pero hay una, o mejor dicho, dos palabras que nos vienen a la cabeza. Niños hiperregalados. La regla de los 4 regalos puede servir, porque no queda nada, ¿eh? Estamos a poco más de 24 horas para disfrutar de una de las noches más mágicas del año. Ahí están llegando los Reyes Magos. La suerte es que sus majestades de Oriente son un grupo burbuja, no han tenido contactos con positivos y podemos asegurar que esta noche visitarán todas nuestras casas, ¿eh? Van a dejar a los más pequeños los regalos que han pedido y a los no tan pequeños, pero claro, los más pequeños sí han sido buenos. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
No me vas a preguntar si he sido buena.
No, porque yo ya me imagino que tú eres muy buena.
Hombre, generalmente claro, eres buena. Claro. Y pido pocas cosas. Bueno, ya alguna he pedido. A ver si
en casa alguna cosa más habrán pedido los demás, seguro que sí.
Eso siempre, ¿eh? Eso siempre. Oye, que los Reyes llevan mascarilla también,
sí,
así que todo
sí.
Vamos, ¿eh? Todo con
es
las
verdad.
Medidas COVID correspondiente para que sea una noche de ilusión y una noche segura también. Bueno, y una cosa te digo, John, porque este coronavirus desde luego nos ha quitado, nos ha arrebatado, pues es cierto que muchas cosas, ¿no? Pero no va a poder nunca con la ilusión de la noche de Reyes. Melchor, Gaspar y Baltasar llevan semanas recibiendo las cartas de los más pequeños de la casa.
Me llamo Nicolás y soy un niño de 6 años. Me he pedido una casa de Minecraft. También me he pedido un coche teledirigido. Y también me he elegido una cosa de Harry Potter.
Una cosa de Harry Potter que es ya un clásico, John.
Claro,
todo esto
claro.
ha pedido este pequeño Nicolás. Pero bueno, como te puedes imaginar, pues en las cartas a los Reyes Magos hay una petición que se repite, la de las videoconsolas.
Soy Mateo y tengo 9 años. Este año le quería pedir a los Reyes que me trajeran, por favor, una Nintendo Switch, un estadio de Beyblade y un Tornado Esféric, que es un coche teledirigido.
Admiro yo a los Reyes Magos que sean capaces de adivinar lo que ha querido decir los niños cuando han elegido esos juguetes. Videoconsolas, coches teledirigidos, muñecas, una bici, cuentos, el clásico balón de fútbol o de baloncesto. Pero es bueno que los Reyes traigan muchos regalos a nuestros hijos, nietos y sobrinos. ¿Es recomendable limitar lo que piden en las cartas que mandan a sus majestades de Oriente y no solo por el bolsillo?
Pues mira, John, la verdad es que sí es recomendable esa limitación de la que hablas. ¿Conoces, por cierto, la regla de los 4 regalos para tus hijos?
No, fíjate, esta mañana lo estaba leyendo, Pilar, cuando me lo has mandado. Me hago una idea, pero explícanos en qué consiste exactamente esta regla.
Bueno, el objetivo es evitar que nuestros hijos se conviertan en niños hiperregalados. ¿Cómo? Pues hay varias fórmulas. Una es esa regla que consiste en limitar a 4 los regalos que deben dejar los Reyes en cada casa, para cada niño. Un regalo debe ser algo que sea para ponerse, por ejemplo, un abrigo, unas deportivas, una sudadera. Otro de los regalos, algo para leer, un cuento, un atlas, el cómic de su saga favorita. El tercero, algo que realmente necesiten. Una mochila nueva para el colegio, o yo qué sé, un estuche nuevo o unos lápices de colores. Y el cuarto y el último, algo que les haga mucha, mucha ilusión, que deseen con todas sus fuerzas. En este caso sería, pues ese coche teledirigido, la videoconsola o, por ejemplo, también una bici, que es otro de los regalos más solicitados.
Bueno, pues muy sencilla esta regla de los 4 regalos. Vamos a conocer qué piensan los expertos. ¿Cómo y por qué debemos evitar que nuestros hijos, sobrinos, nietos, sean unos niños hiperregalados? Silvia Álava es psicóloga infantil y ya la tenemos al otro lado del teléfono. Silvia, mañana por la noche, mejor dicho, esta noche llegan los Reyes Magos, en muchos hogares se abrirán muchos paquetes, en otros igual hay carbón, nunca se sabe. Pero claro, ¿esta regla de los 4 regalos puede ser una buena forma para que no tengan demasiados regalos y se abrumen, entre otras cosas?
Pues así es. Al final esta regla de los 4 regalos lo que nos dice es que tenemos que evitar que los niños estén sobreestimulados de tal manera, sobreregalados, que dejen de valorar las cosas que realmente les han traído los Reyes Magos. Hay niños que les ves que es un afán de poder devorar y simplemente es a la desenvolver y a ver qué más, y qué más, y qué más, y qué más. Y no se paran a disfrutar luego cada uno de esos juguetes o a pensar exactamente qué es lo que es, qué es lo que les han traído. De esta forma lo que queremos es que pongan valor valor al juego que les han traído, también valor a otras cosas, como pueden ser, pues a lo mejor, otro tipo de regalos que no dejan los Reyes Magos, pero que también son muy recomendables, como tiempo para jugar en familia, ¿no? Para jugar con sus padres, con sus madres, que luego al final, de verdad, es lo que los niños más valoran. Entonces yo creo que se trata ahí un poquito de eso, evitar el regalar por regalar, el evitar ahí un poco el consumismo, que sean cosas que por un lado realmente es lo que quieren, que aprendan también a elegir, que es una enseñanza importante en la vida, y por otro lado cosas que necesitan.
Decía Silvia algo importante, tiempo para jugar en familia. Mira, a mí una cosa que recuerdo que me gustaba siempre cuando era niña era precisamente pedir un juego de mesa. ¿Por qué? Porque eso implica a todos, ¿no? Implicaba a mis padres, implicaba a mis hermanos, y creo que es importante, ¿no? También que entre los regalos o los juguetes que piden los niños en sus respectivas cartas, pues haya juegos para compartir, que no sean juegos en los que jueguen de manera individual, sino que haya, por ejemplo, también un juego de mesa para jugar toda la familia.
Pues yo creo que eso es algo que es fundamental, porque además de ese tiempo de familia compartido, de esas risas aseguradas, es un juego con el que vamos a adquirir muchísimos aprendizajes. Es que no se nos puede olvidar que jugar también es una forma de aprender y es una forma de educar. Pues, por ejemplo, cuando jugamos a un juego de mesa, además de un tiempo muy divertido en familia, que lo vamos a recordar, ¿no? Y que luego ellos lo recordarán cuando sean adultos, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Por ejemplo, trabajar el proceso de atención sostenida. Estábamos escuchando cartas de los niños, los Reyes Magos, y el juguete estrella que piden casi todos es una consola. Con la consola no trabajan el proceso de atención sostenida, porque lo hace la consola solo, porque son estímulos que cambian muy rápido a nivel visual, a nivel auditivo, pero en cambio con el juego de mesa sí. Son recomendables sobre todo a partir de los 6 años, que ya son capaces de seguir esas normas, de seguir esas instrucciones, también empiezan a entender un poco las reglas y qué pasa si me las salto y hago trampas y como tengo que aprender un poco ahí a ajustar esa frustración cuando pierdo. Realmente podemos sacar muchísimo partido a un juego de mesa y además de esos tiempos luego para compartir en familia y esa educación en valores, que también es importante que hagamos.
Sin duda, y hablando de valores, si te parece, vamos a escuchar lo que piensa Elisa, es la madre de Nicolás y de Mateo, unos peques que escuchábamos hace un momento, que hablaban de los regalos que habían pedido a los Reyes Magos. Escucha lo que dice la madre.
Creo que son unas fiestas en las que es importante escribir una carta a los Reyes Magos y las cartas de los familiares con ciertas limitaciones, y porque eso va a ir en favor de nuestros hijos e hijas.
Es importante esto porque, claro, hablamos de los padres, pero claro, luego estamos los tíos, estamos los abuelos, nos tenemos que poner también todas las pilas para que no exista el síndrome del niño hiperregalado, que por cierto, ¿cuántos juguetes son demasiados o es relativo?
Yo creo que es relativo y va a depender mucho de, bueno, pues del niño, de la niña, de las características, de la familia, pero sobre todo un poco tenemos que ver estos niños que lo que ya empiezan a ver es a devorar juguetes uno detrás de otros y que les dejan de dar ese valor. Y yo creo que aquí sí que es importante hacer un trabajo de coordinación para los Reyes Magos y explicarles a los Reyes Magos, oye, que yo sé que tienes que repartir en todas las cajas del mundo, entonces entiende muy bien, no vayas aquí a duplicar, y que tengan muy claro qué va a llevar a casa de los abuelos, a casa de los tíos, a casa de los primos y en nuestra casa. Que esa labor de coordinación se la podamos facilitar nosotros, desde el sentido común, desde que no caigamos con un exceso tremendo de juguetes y que a lo mejor podamos meter otras cosas. Los libros siempre son bienvenidos, materiales escolares, materiales para colorear, para pintar, para hacer manualidades, también van a ser muy bienvenidos, pues algo de ropa que podamos ahí necesitar, cosas que pueden ser interesantísimas, por ejemplo, una pizarra con la que se puede jugar cuando son pequeños y hacer ese juego simbólico de que estamos en el colegio y somos profesores, pero luego según van creciendo nos pueden ayudar a reforzar determinados tipos de aprendizajes, también buscar este tipo de juegos que nos ayudan a aprender y a educar jugando.
Y hay que educar, como dices, a toda la familia, ¿no? Que hagan, lo recomendable sería que hicieran una carta conjunta para que los Reyes, eso sí, luego fuesen dejando pues esos regalos que creemos que pueden beneficiar al niño en las diferentes casas, en la de los padres, en la de los abuelos, que lógicamente ellos también piden para los nietos, pero siempre que se coordinen, ¿no, Silvia?
Claro, así es, coordinado, por lo que decíamos, vamos a facilitar la labor a los Reyes Magos, que si no los Reyes Magos se nos pueden liar, que tienen muchas casas, que sepan exactamente qué es lo que tienen que entregar en cada una de las casas, y para eso lo tenemos que coordinar, y también un poco podemos hacer partícipes a los niños y explicar y decir, oye, ¿qué te parece si esto lo vamos a pedir en la casa de los abuelos, esto en la casa de los primos? Y cuando empiezan a hacer otra lista infinita para la casa de los abuelos, otra infinita para la casa de los tíos, a cortar y decir, oye, no, que los Reyes tienen que traer regalos para muchos, muchos niños, vamos a utilizar ahí un poco pues esa posibilidad de aprender también un poco a elegir y de decir qué es lo que me apetece, para qué, para que utilicemos en sentido común, seamos razonables en el número de los juguetes y no caigamos en un número exagerado que es que al final no terminan valorándolos.
Hay una cosa que contaba antes Pilar, que es ese orden también de los juguetes, o sea, el primero pues el necesario, el segundo el que en un momento determinado les va a servir como la mochila y luego el último pues el capricho más grande que tenían, ¿no? Para que de esa forma vaya increciendo también la ilusión, pero entienda también lo que son ciertos valores de importancia. En mi casa, por ejemplo, una de las cosas que nos obligaban a hacer era, abriendo los regalos de los Reyes, tenías que tomarte un tiempo. O sea, es decir, no podías pasar directamente al segundo porque si no, no veías lo que te acababa de traer los Reyes Magos. En mi caso, por ejemplo, Melchor, que era el que me traía siempre.
Pero fíjate, de esa forma lo que estamos también un poco inculcando es esa paciencia y ese saborear. Es algo que estamos ahora diciendo muchísimo desde que ha empezado toda esta crisis del coronavirus. Y es el momento de aprender a vivir el aquí y el ahora. Y disfrutar del momento. Disfrutar del momento implica me tomo mi tiempo para ser consciente del regalo que me han traído. No voy corriendo, desenvolviendo uno detrás de otro que al final ni me entero lo que he desenvuelto, sino lo miro. Lo vuelvo a mirar, entiendo cuál es el juguete, lo saboreo, y una vez que ya lo tengo muy claro y saboreado, pues fenomenal, vamos a por el siguiente juguete. Es un poco educar en esto que estamos diciendo que es tan necesario, de vivir el aquí, de vivir el ahora, de estar en el presente. No, que estoy, lo primero, hay niños que se levantan y lo primero que dicen es a ver cuántos regalos tengo, ¿no? Y a ver si tengo más o menos que el de al lado. Claro. No vamos a educar en eso, es una cosa ahí un poco, vamos a disfrutar de este día y aprendiendo sobre todo a disfrutar, y a disfrutar de ese presente, y a disfrutar de ese juguete. Y luego, sobre todo, pensar que es la noche de Reyes, es una noche mágica, mañana es un día muy, muy mágico, pero que los juguetes luego son para jugar y para divertirse todo el año. Que luego cuando nos digan, papá, mamá, me aburro, que no nos salten las alarmas diciendo, le tengo que dejar un móvil para que se entretenga. No, no, vamos a aprovechar todos estos juguetes que van a traer los Reyes Magos para poder jugar a lo largo.
Pues, bueno, mañana la escena, John, va a ser en las casas en las que hay niños pequeños, pues imagínate, el salón lleno de papeles, ¿no? De envoltorios, de regalo, y los cartones, las cajas de cartón, que luego muchas veces son las que juegan con las que juegan los niños.
Eso siempre se ha dicho y siempre es clásico, y es verdad. Silvia Álava, psicóloga infantil, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que los Reyes te traigan las cosas que realmente deseas y necesitan, igual que el resto de los niños. Un beso.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Silvia.
Bueno, ¿y a ti qué te voy a decir, Pilar? Dentro de un rato volvemos a hablar, pero ya sé que los Reyes se van a portar bien contigo porque me ha contado Pajarito que seguro que sí, ya verás.
Bueno, esperemos, esperemos.
Y ahora, ya sabes, llega tu COPE más cercana. Oye, lo mismo te hablan de los Reyes Magos, ¿eh? Ten mucha atención.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, de uno de esos días con cara de noche. Pasa noche vieja, pasa noche buena, por supuesto, y pasa también en la noche de Reyes. Pero hoy es un día especial también para otra gente. Ayer en COPE, en COPE Madrid en concreto, hablé con una de esas personas que merece la pena ser escuchada más allá de la capital del país. Porque su historia es la de muchos, o la de muchas. Son dos hermanas, Lourdes y Ana. Hace 77 años, sus padres abrieron un lugar mítico en pleno barrio Salamanca, la librería Pérgamo. Pues hoy esa librería abrirá las puertas por última vez.
Muchísima, muchísima, no hay más remedio, porque tampoco es cosa de que nos hagan el velatorio aquí. Es como si volvieran a morir mis padres, esto es más mi casa que mi casa. Claro. Pero luego, pues me he casado, he tenido hijos, he tenido mi profesión y venía solo de vez en cuando a ayudar. Pero mi hermana es que lleva 50 años que no ha hecho otra cosa que esto. Claro, tiene sus amigos aquí, los clientes son sus amigos y le están trayendo vino, flores.
Esa es Ana, La más joven de las dos hermanas, que cuenta con graciosa elegancia las cosas de la vida y que hay que jubilarse, ¿no? Que toca descansar. Pero eso no evita las lágrimas, ni las de ellas, ni las de, como contaba Ana, de la clientela.
Ha venido una niña que no podía hablar, bueno, una chica de 20 y tantos años, llorando a todo llorar porque su abuelo le compraba aquí a su madre los libros de texto, porque la afición de ella a la lectura era porque venía aquí después del colegio y se sentaba en la trastienda con mi padre y mi padre le daba cuentos y luego los comentaban.
Sabéis que aquí en Herrera en Cope tenemos querencia hacia las librerías, sobre todo hacia esas que huelen a madera, a letras guardadas en elegantes estanterías, y esta es una de ellas.
Sí, esas que hay bonitas, bonitas, que en otros países se cuidan. Pero es que además, puesta en la posguerra, no había de nada. Y mi padre tenía gala que a base de extraperlo y cambiando tabaco y cosas de estas con las cartillas de racionamiento, consiguió castaño, y todas las librerías son de castaño.
Situada en la calle General Oraa 24, esta librería que lleva el nombre de la urbe griega que albergó en su día la segunda biblioteca después de Alejandría más importante del mundo antiguo, pues va a cerrar. Toca vivir otro mundo. Ellas lo tienen claro. En el barrio Salamanca alquilas un local y te forras, ¿eh? Pero ellas prefieren bajar el precio para salvar la librería.
Pero hemos llegado a la conclusión, mi hermana y yo, que si es para una librería que continúe nuestro Pérgamo, lo vamos a rebajar. Y hay mucha gente interesada con otros proyectos, porque además también mi hermana ni está informatizada en la librería, ni tiene página web. Ella sigue a la antigua y eso es un desastre hoy día. Y yo creo que haciéndolo bien como se hace ahora y con otros proyectos...
El cierre, como ves, pues será temporal, aunque cierran hoy. Porque ya hay 11 ofertas sobre el mostrador de la librería de próximos dueños. Ya no estarán Lourdes y Ana, o sí, porque los viejos libros contarán a los nuevos la historia del lugar y de esas dos hermanas. Y de esa forma, como terminan algunos de ellos, al final se podrá leer aquella palabra que decía, continuará. Este día, el de la Noche de Reyes, es, si me permites la cursilería, el día más mágico del año. Es mágico, pero no solo por los regalos, sino porque apelamos a la imaginación, a la fantasía y a la ilusión de los más pequeños, y por extensión a la nuestra. Su cabeza, la de los niños, es portentosa para los relatos, para escuchar historias, para imaginar, para cambiarlas. Pero ¿qué pasa con la nuestra? La de los adultos. Pues yo creo que también. Hay quien practica más, quien disfruta imaginando con sus hijos, contando cuentos, rozando con las palabras aquella ilusión que solo de niños alcanzamos a tocar. Siempre cuenta Carlos Herrera, el jefe, que a su hijo no le contaba dos veces igual el mismo cuento. Bueno, pues hubo un tiempo en el que saber leer era un tesoro, un privilegio. La mayoría no sabía. Pero los que aprendían a leer, leían y narraban las historias y los cuentos para el resto. Esto de leer, de narrar, de contar otras historias es algo revolucionario en pleno siglo XXI. ¿Y sabes por qué? Porque las redes sociales son un camino nuevo y extraordinario para hacerlo. Y verás cómo. Quiero que conozcas al profesor Alberto Bustos.
Hola, hablante. Soy Alberto Bustos. Ya sabes que a mí lo que me gusta es ayudarte a hablar bien y escribir mejor, pero esta es una ocasión especial. Es una ocasión muy especial porque estamos en Navidad y yo tenía ganas desde hacía mucho tiempo de hacer un directo en el canal de YouTube del Blog de Lengua. Entonces, he decidido que mi forma de felicitarte este año, la Navidad, a ti y a todos tus seres queridos, va a ser con un directo en el que vamos a revisitar uno de los clásicos de la literatura navideña en lengua castellana.
Ahora escuchamos un poquito de ese cuento clásico de Navidad que el profesor ha regalado a todos sus seguidores en YouTube, pero antes quiero que sepas algo más de Bustos. Por ejemplo, que es doctor en Humanidades y profesor titular de Didáctica de la Lengua en la Universidad de Extremadura. Desde hace más de 10 años, el profe de lengua, este Alberto Bustos, es autor de un conocidísimo portal llamado Blog de Lengua, donde comparte su conocimiento y sobre todo explica la materia de una forma muy accesible.
Hola, hablante. ¿Te has preguntado alguna vez por qué decimos el arma, el águila y no la arma, la águila? La regla general es que los sustantivos femeninos que empiezan por atónica van precedidos por la forma masculina del determinante. Atónica quiere decir que en la...
Ahí va contando sus historias, ahí va contando las lecciones. El profesor Bustos, como escuchas, es pausado, cercano, le apasiona la materia que imparte, y esto le llevó a las redes sociales, pero claro, en 2014 ya le daba vueltas a esto de abrir un canal de YouTube y ofrecer la misma ayuda que presta en el blog. En la Navidad de 2021 no solo lleva tiempo subiendo vídeos a la red, sino que además ha regalado a sus seguidores la narración del cuento de Vicente Blasco Ibáñez, el premio gordo, y lo ha hecho en directo.
Jacinto apuró el último sorbo de café que contenía la taza, chupó furiosamente su cigarro y luego púsose a contarme la siguiente historia. Capítulo 1. Conviértete en Dios y dale a un hombre todo el talento y la fortuna posibles en este mundo. De seguro que se alegrará mucho.
Es un regalazo. Pero la tal alegría... Un complemento a lo que enseña y comparte el blog, y es un motivo estupendo pues para charlar un rato con él aquí en Herrera en COPE. Profe Alberto Bustos, le he tenido que interrumpir contando el cuento, pero claro, me tiene que contar otras cosas, porque desde 2008 lleva enseñando y aportando y comentando y explicando lingüística en las redes. Ahí es nada, ¿no?
Hola, sí. Bueno, es que es mi oficio, es mi afición y disfruto mucho con ello. Y lo que me gusta es que llegue al mayor número posible de personas.
Yo siempre digo que he llegado a lo que he llegado, si es que he llegado a algún lugar, gracias a mis profesores de lengua y literatura, porque me enamoraron a través de las páginas que leí para contar historias, y al final lo que nosotros hacemos aquí en la radio, o en la tele, o en el periódico, es contar historias. Hablando de eso, para contar las historias hay que hacerlas con fundamento, que se dice en mi tierra, y creo que compró hasta un gorro de Papá Noel, ¿no?
Claro, claro. Es que ya que nos ponemos, las cosas o se hacen o no se hacen a medias. Entonces, yo saqué ahí mi jersecito navideño, el gorrito de Papá Noel y vamos, es que yo creo que fue como una especie de enajenación navideña transitoria, porque yo me disponía en ese momento a grabar un vídeo como los que hago normalmente y dije, mira, ¿sabes qué te digo? Que esto es el momento de encontrarme aquí en directo con todos los hablantes del blog de lengua. Y cuando me quise dar cuenta, estaba emitiendo en directo, era la primera vez en mi vida que lo hacía, y leyendo el cuento de Vicente Blasco Ibáñez. Y bueno, el resultado está a la vista de todo el mundo. Yo quedé encantado, es una experiencia que pienso repetir, y los comentarios han sido elogiosos.
Sin duda, porque es que está muy bien hecho. Y sobre todo tiene otra cosa, una adaptación interesante. Me explico. Alberto, ¿qué años tiene, profesor?
Yo ya voy teniendo una edad, tengo 52 años.
Bueno, 50, por favor, en la flor de la vida. En la flor de la vida.
52.
Somos más o menos de la quinta. Lo digo porque, claro, venimos de un mundo donde pues te decían, escribe tales artículos con tantos caracteres o con 1,000 o 2,000 palabras. Titúlalo solo con 3 palabras. O sea, ahora es todo lo contrario. Ahora los titulares son y subtítulos más largos en Internet. Y los artículos cada vez más pequeños. Hay que adaptarse. Y también como profesor hay que adaptarse, ¿verdad?
Es que el mundo cambia. El mundo cambia. Yo nací en un mundo en el que en mi casa prácticamente los únicos electrodomésticos que había eran una radio de válvulas y un televisor en blanco y negro. Pero es que eso es otro mundo. Y hoy vivimos en el mundo que existe y Internet, los teléfonos móviles, las redes sociales... Para mí no son ni buenos ni malos. Son como todas las cosas que hacemos los seres humanos. El acero puede servir para fabricar bisturíes que salvan vidas o espadas que las destruyen. Todo depende de lo que queramos y sepamos hacer con esos instrumentos.
Y hablando de instrumentos, un día descubre que en Twitter compartir el contenido con un enlace no funciona muy bien, que hay que hacer otras cosas. O sea, poco a poco también hay un aprendizaje. Y en ese aprendizaje está el hecho de entender que no solamente los más jóvenes le siguen, sino que gente mayor que quiere aprender a escribir bien.
Es que, de hecho, una de las cosas que a mí me ha aportado el blog de lengua es entrar en contacto con un público muy amplio, de edades diferentes, de países diferentes, hablantes nativos, hablantes de español como segunda lengua, y que están unidos todos por el amor a esta lengua que hablamos y por un deseo de mejorar. Porque de lo que se trata, para mí, no es tanto de hablar bien o de escribir bien, como de hacerlo mejor, ir haciéndolo un poquito mejor cada día, sin compararnos con nadie, sin buscar defectos en nadie, simplemente comparándonos con nosotros mismos y viendo cómo podemos ir evolucionando, mejorando pasito a pasito. Para mí ese es el interés.
Yo te discutía con una persona, supera los 80 años, está fantástica, fenomenal, pero criticaba y decía, yo si hubiera tenido oportunidad de haber estudiado y hubiera sido como... Y siempre decimos, yo si hubiera, yo si hubiera, yo si hubiera. Pero claro, los chavales de hoy en día tampoco podemos criticarles porque curiosamente, es la generación que más lee y escribe. Eso sí, a su manera.
Claro, si es que lo que ocurre es que hoy se lee y se escribe infinitamente más que en cualquier época de la historia de la humanidad. Lo que ocurre es que lo hacemos de formas diferentes. Y hay ciertos géneros que hoy se nos presentan de forma escrita que están más cercanos a lo que antiguamente podía ser lo que le decíamos de palabra a un hijo, a un amigo o a una persona cercana. O hay documentos escritos que aparecen en las redes sociales que antes quizás solamente aparecían limitados pues a una notita que pegábamos en la puerta del frigorífico o que dejábamos encima de la mesa del comedor. Y hoy se escribe más, se escribe en público y estamos viendo géneros escritos que antes pertenecían a la intimidad y que están mucho más cercanos a lo oral y a lo informal. El espectro de lo escrito se ha ampliado por abajo, por lo informal. Lo que ocurre es que yo creo que cuando todo el mundo empieza a escribir y empieza a desarrollar alguna actividad en público, empiezan a pasar cosas que no esperábamos. Y es que dentro de un panorama donde nos parece que hay muchas obras que quizás tienen un valor mejorable, que quizás no tienen mucho interés, empiezan a surgir fenómenos nuevos, obras nuevas que sí tienen un interés. Yo creo que es algo que podemos comparar con lo que sucedió cuando se inventó la imprenta de tipos móviles. Una queja muy común entre los intelectuales de las primeras décadas de la imprenta era que la calidad de los libros se había desplomado. Claro. Porque, claro, cuando los libros se copiaban a mano, solamente se copiaban obras maestras.
Claro.
Estoy hablando de obras del calibre de la Eneida, claro, de la Biblia. Cuando se empiezan a imprimir, empiezan a imprimirse muchos libros muy malos, libros de caballerías que hoy son infumables. Pero ¿qué pasa? Que sobre todo ese montón de libros de dudoso valor surgen obras que eran impensables antes, como El Quijote. En nuestra época, yo creo que estamos en ese proceso también. Surge un conjunto de obras de una calidad, pues quizás mejorable, pero creo que vamos a ir viendo a lo largo de las décadas que van surgiendo también otras obras que no podíamos ni imaginar
y que van a aportar
algo nuevo. Sí. Algo nuevo.
Interesante porque es verdad, ¿eh? Al final siempre cualquier evolución ha sentido críticas y sobre todo cuando se trata de plataformas muy revolucionarias como la imprenta o ahora las redes sociales. Esas que utiliza Alberto Bustos, este profesor, para poder contar cuentos, para poder contar cómo hay que hablar bien y para corregirnos esas erratas que cometemos en muchas ocasiones a la hora de ponernos delante de un folio en blanco. Gracias, profesor, que es un placer como siempre charlar con gente como usted.
El placer es mío.
Un abrazo. Carlos Gutiérrez, que somos muy fans nosotros de estos profesores, ¿eh?
Muy, muy, muy fan. Y sobre todo de los profesores que ven que hay que cambiar, sí, que el mundo evoluciona, sí, y que las cosas ya no son como en el siglo XIX o XX.
Oye, por cierto, hablando de gente que cambia, los reyes también se adaptan. Este año vienen con mascarilla.
Los reyes vienen con mascarilla, no se pueden tirar caramelos en las cabalgatas, habrá que limitar los aforos, etcétera, etcétera. Pero los reyes llegan, eso seguro, y todo el mundo tranquilo porque reparten para todos. ¿Y qué tienen los reyes de bueno? Pues que despierta la ilusión de los pequeños y también de los mayores. Escucha a Blanca su recuerdo de la noche de reyes.
Feliz Día de Reyes, lo primero, y feliz año. Para mí el Día de Reyes era muy, muy especial. En mi casa se ha vivido siempre con mucha ilusión, mucha ilusión. Y mi madre hacía todo lo posible porque tuviéramos de todo lo que habíamos pedido. Y nosotros teníamos unos amigos en el pueblo que eran de teléfonos. Y claro, yo veía lo de la centralita y a mí me volvía loca. Pues mi madre, no sé cómo y de dónde, me pedía un año una centralita y esa centralita la tuve el Día de Reyes. Me emociono porque fue el regalo que recuerdo con más ilusión, y el cachito y la cachita negros me encantaron, uno mi madre y otro mi tía. Qué bonita noche de Reyes.
Qué bonita noche de Reyes, qué bonita historia, Blanca. Gracias por dejarla y compartirla con nosotros en el 600-99-1314. José María también ha compartido una historia. En este caso no es suya, es de un amigo que no creía nada en los Reyes Magos. Escúchale.
Tengo un amigo que es lo más opuesto a la iglesia, a las tradiciones católicas. No, pues, o sea, es que es contra todo eso, pero de toda la vida. Hasta que un año le tocó o le ofrecieron estar de paje y algún año después de algo más avanzado que paje en una cabalgata. Pues se enganchó totalmente. Tanto es así que a los seis, ocho años, cuando tuvo que dejarlo, a la crisis de los 50, ja, el haber dejado de participar en la cabalgata de Reyes. Impresionante el poder que tiene el estar con los niños, el vivir la ilusión de esos años, que él también los tuvo, evidentemente.
Claro que sí, qué importante y cómo cambian, ¿eh? Cómo cambian las cosas. Escucha, Isabel, nos ha llamado desde Barcelona, también tuvo una noche de Reyes especial.
Uno de los recuerdos que yo tengo de Reyes es un recuerdo que nos contaba mi madre de mi abuelo, que ahora pensándolo me emociono, y era que cuando llegaba a las 12 de la noche, él siempre decía a mi madre y a mi abuela, porque nosotros vivíamos con ella porque mis padres estaban separados, y siempre le decía a las 12, voy a ir a despertarlas para que cojan los juguetes ya, y mi madre y mi abuela decía, no te atreverás a llamarlas, y mi abuelo era como un padre. Y entonces, pues ese es el recuerdo que yo tengo, que me emociona mucho.
Y se le pone el nudo en la garganta.
Normal, ¿sabes? Como a todo el mundo, y es que nos emociona, nos gusta. Bueno, tú eres de Gaspar, yo soy de Melchor. No sé, Pilar García Muñiz, ¿de qué rey es?
Venga, nos falta uno.
Yo soy de Melchor también. Pero bueno, si hay que ser de Baltasar, me sumo.
No, creo
a la
que
de Baltasar, ¿eh?
Creo que en el equipo mayoritariamente son de Baltasar, o sea que no te preocupes.
Sí, bueno, sí, pues sí, entonces sí. John, tú y yo del de la barba blanca, ¿no?
Efectivamente, de la barba blanca. Por cierto, desde hoy 29 millones de mascotas que hay en España van a dejar de ser considerados cosas y objetos. Lo digo porque justo, según estaba hablando contigo, me estaban mandando un mensaje y me aparecía un gatito, que es el gatito de una amiga mía. Y me he acordado de ello, Pilar.
Bueno, siempre los hemos considerado, ¿no?, a los animales, a las mascotas que tenemos en casa, como uno más de la familia. Pero es que ahora, legalmente, John, ya lo van a ser. Es una de las novedades que recoge la nueva Ley de Régimen Jurídico de los Animales. ¿Qué más medidas contiene? ¿Cómo nos va a afectar esta modificación? Bueno, pues estas dudas las vamos a resolver en unos minutos, a partir de la una, con María Girona, que es abogada y presidenta de la Sección de Derecho de los Animales del Colegio de Abogados de Madrid. John, y se cumplen 20 años del euro. También vamos a hablar de ello.
Sí, de todo eso y de mucho más, ya mismo.